The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Lo que vamos a hacer esta noche es que les preparé una traducción de uno de los cuentos de Gil Fronsdal, el maestro principal de este centro. Es una colección de cuentos que él escribió bella, que se llama The Monastery Within, el monasterio dentro de nosotros, o el monasterio interno. Y son cuentecitos muy, muy cortos, pero con un mensaje muy, muy bello, muy claro, que esto es una invitación muy poética a hacernos pensar, a preguntarnos, a descubrir aspectos de nosotros que no conocemos. O sea que escuchen esta historia, que es breve, con mucha, mucha atención, porque después ustedes van a tener una discusión y tratar de encontrar algo en especial que pide esta historia. ¿Okay? ¿Estamos listos? Entonces, la historia se llama La Pregunta. En este monasterio habita un monje anciano de lo más extraño, aparentemente senil. Estaba retirado de la vida cotidiana del monasterio. Pasaba los días enteros en su pequeña habitación, sentado sobre una silla mirando hacia afuera silenciosamente. Era cosa rara que este anciano hablara. Cuando le traían la comida, no interrumpía su contemplación de la vista de la ventana y no daba ninguna señal que estaba consciente de que alguien había entrado a su habitación. Con todo y eso, había rumores que hablaba con personas que se encontraban atorados en callejones sin salida en su vida espiritual. Siempre y cuando se acercasen a él con sinceridad. Muchas personas venían al monasterio en busca de sus consejos. Sin embargo, la mayoría se iban decepcionados, a menudo concluyendo que el rumor que él daba consejos era falso y que el monje en realidad era senil. Había un contador local, patrono laico del monasterio de muchos años, que era un devoto de la tradición budista. Visitaba el monasterio seguido, trayendo verduras como ofrenda, y escuchaba las pláticas de la abadesa. Sin embargo, permanecía un hombre infeliz. Un día, cuando llegó con su ofrenda de verduras, la abadesa le preguntó si le llevaría la comida al monje anciano. El contador accedió y, al recordar el rumor, pensó con esperanza que tal vez el monje podría decirle algo que le ayudara a sobrepasar su infelicidad. Nunca había conocido al monje anciano. Entró en la pequeña habitación con mucha reverencia y se quedó sorprendido de la quietud y paz que reinaba en la habitación. Colocó la charola con la comida sobre la cama y luego acercó una silla para sentarse al lado del monje. Por un largo rato, los dos permanecieron sentados mirando por la ventana. A cierto momento, el monje se inclinó hacia adelante mirando al contador como lo haría una persona que está por decir un secreto. El contador se quedó petrificado al mirar los ojos cálidos del monje que lo miraba directamente. El monje preguntó. Inicialmente, el contador no logró entender lo que le decía. Así que el monje amablemente repitió la pregunta. Un torrente de palabras salieron de la boca del contador. Así que el monje volvió a hacer la pregunta de nuevo. A esto, el contador corrió fuera del monasterio. Nunca fue visto más y hasta ahora aún sigue corriendo, huyéndole a la pregunta. Y ese es el final. Entonces, una historia muy, muy sencilla, ¿no? Un hombre laico que viene a conocer a este monje anciano. Este hombre laico es muy infeliz y ha sido muy infeliz por muchos años. El monje anciano le hace una pregunta. Inicialmente, su primer respuesta es de hablar un torrente de palabras. Y el monje vuelve a hacer la pregunta. Y al escuchar la pregunta de nuevo, este hombre se para y corre, huye de esa pregunta. Eso es la historia nada más. Ahora, esta historia apunta a algo muy interesante, importante, central en estas enseñanzas. En estas enseñanzas hablamos de lo que son las tres raíces malsanas. Y estas son el odio, la avaricia y la confusión. O sea, la inhabilidad, o sea, la última, la confusión es la inhabilidad de ver claro. Que siempre estamos así un poco confusos, no queremos verdaderamente ver la realidad. No queremos ver la pregunta que nos toca mirarle cara a cara en nuestra vida. Todos tenemos un poquito de este contador que viene a ver el monje. Todos le cerramos un ojo o los dos a ciertas preguntas en nuestra vida, a ciertos aspectos en nuestra vida que nos son difíciles. Yo misma hace un par de días me topé con una situación un poco retadora y me acordé de esta historia porque después de estar con este reto, me establecí la intención que yo sea capaz de mirarle cara a cara a lo que necesito enfrentar ahora, no huirle. Entonces, lo que vamos a hacer, y les aseguro que no es algo que va a venir así rápido para ustedes, pero no importa, aunque se tarden en pensarlo, aunque pasen un buen rato en silencio, lo que quiero hacer esta noche es que cada uno, nos vamos a tomar ahora un momento de silencio, vamos a pensar, ¿qué es la pregunta a la que yo le huyo en mi vida? ¿No? Entonces tomen una postura de meditación y cómoda y pensemos cada uno en esta etapa en mi vida, en este momento en mi vida. ¿A qué pregunta le huyo? Si tienen dificultad de pensar, ¿cuál sería esa pregunta? Los invito a pensar en cierto aspecto de su vida que encuentran retador. Ahora, dentro de ese aspecto que es retador, ¿cuál es la pregunta que este monje sabio, anciano, nos haría? Podemos tomar nota de las emociones, qué tipo de emoción surge alrededor de este tema, de esta pregunta. Y ahora vamos a tratar de expresarlo, vamos a hablar en pares y véanlo como un proceso, o sea, no es algo que tienen que saber de A a Z, sino van a tener a la otra persona con la que van a estar como un testigo de un proceso en el que ustedes van a investigar este tema, y todo se trata de qué manera puedo yo tocar esta sabiduría interna y no tanto de qué manera puedo entretener al que está enfrente a mí. No tiene nada que ver con entretener al otro, sino ver qué es lo que surge dentro de mí. Y no importa si hacen largas pausas, simplemente pueden cerrar los ojos y si nada surge, practicar a estar cómodos con el silencio, ¿no? Eso es algo que no estamos acostumbrados cuando estamos en compañía con otra persona, de estar juntos sosteniendo este silencio. Entonces ahora vamos a hacer una pausa en la grabación y vamos a ver. Bueno, entonces comenzamos el compartir de cómo, qué es lo que surgió en esta discusión de pares, y empezamos contigo. Empieza por compartir lo que fue más importante para ti.
Bueno, una de las cosas en las que, pues digamos, como me gusta este tipo de, pues de acercamiento, de pláticas, es saber que todos tenemos problemas, de que todos, uh-huh. A veces uno se siente como luchando con tantos demonios internos, con tantas cosas que ni uno mismo entiende, uh-huh. pero en realidad a todos nos pasa, uh-huh. todos nos pasa. Uh-huh. Y pues me gustó mucho, me cuesta también como tú decías, como esa pregunta que me frustra, me confronta, me hace ver realidades que quiero ocultar y quiero que pasen los días y como uh-huh. evadir. Me gustó mucho lo que nos compartió Juana, cuando hablaba de que se pasó muchos años pues como compitiendo con las demás personas o queriendo mostrar ante los demás, pero ahora como sus propias luchas son internas, como que ella solamente compite con ella misma, porque se ha dado cuenta que a través de tantos años que ha estado sola, pues en realidad la ha aprendido a disfrutar y ha tomado esa soledad para descubrir cosas de ella misma que la han hecho cambiar, que la han hecho ser mejor persona, que la hacen mostrarse una persona humilde y eso es lo que ella quiere reflejar, el físico y las, digamos, cosas materiales ya pasan como a un segundo plano y bueno, lo mismo con Carmen, que también se siente se pregunta ella misma si está bien estar sola, y sí, ella disfruta también su soledad, no quiere compartir mucho, entonces le parece muy bien decorar su casa a su gusto sin tener que pedir ninguna otra opinión. Y bueno, en general es muy lindo como pues saber que todos de alguna forma encuentran la salida a través de la meditación, de las prácticas, de las lecturas, de ayudarse a sí mismo y a los demás.
Mira, tantas gracias, Ángela. Carmen, ¿te gustaría agregar algo en especial? ¿Qué fue lo que más...?
Cuando tú estabas leyendo... me acordé del primer día que llegamos a Retiro. Y me hizo pensar del monje, ¿no?
Ah, claro, porque estaba un monje ahí, ¿verdad? Ese día, porque tú llegaste temprano.
Uh-huh. Y yo me he dado cuenta, ahora con la meditación, de tomar mi espacio, cómo hablar. Estoy aprendiendo, ¿no? Y yo siempre he dicho que mi pareja es bien rígido. Y me he dado cuenta que la rígida soy yo, no él. Y también que a mí me gusta estar soltera. No sé, yo me dio tristeza decirle, yo no me voy a casar contigo, yo no me voy a mover contigo porque a mí me gusta vivir sola. Me encanta vivir como yo vivo. Y esta pregunta me ha llegado profundo porque siempre, nunca la había puesto en contexto. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me gusta tanto estar soltera?
Es una linda pregunta, ¿no?
Sí, entonces, y es algo que yo pienso que me voy a llevar esta noche para meditar. ¿Por qué me gusta tanto el no compartir? O sea, yo comparto con la gente, pero yo no quiero compartir mi cama, ni mis cosas personales, ni mi apartamento. Entonces, y es algo que yo tengo que ver, ¿por qué? Y esta práctica de esta noche me la voy a llevar porque tengo que descubrir el por qué.
Gracias. De nada, que te sea de mucho provecho la pregunta. Primero vamos a pasárselo a Juana. Juana, ¿quisieras agregar algo?
Bueno. Bueno, pues yo compartí con ellas de lo mismo que decía ella, ¿verdad? Que le gusta estar sola. Yo siempre también he dicho lo mismo, ¿verdad? Pero hasta hace poco descubrí que no me gustaba estar sola, sino que tenía miedo de tener una pareja, porque a veces cuando uno tiene maltrato físico, ya es muy difícil tenerle confianza a alguien y vive uno con el miedo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahora sí puedo decir que me gusta estar sola, que disfruto mi soledad. Antes lo decía nada más como que de así, para que para taparle el ojo al macho, como dicen en México, ¿verdad? Y hace poco un señor me dijo, un señor de 70 años, se rió cuando yo le dije, es que a mí me encanta mi soledad, y se rió de mí, ¿verdad? Y me dijo, sí, lo mismo decía yo a tu edad, pero como vas envejeciendo, vas pensando diferente, me dijo. Entonces me quedé con esa cosita, ¿verdad? Que dije, ¿será que cuando va pasando más el tiempo ya uno va a querer un bastón para poder caminar? O sea, una pareja, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me quedé pensando, pero en realidad sí disfruto de estar sola, de leer un buen libro. Antes decía que me gustaba estar sola, pero corrí a prender la tele, entonces no me gustaba estar sola, necesitaba ruido. Radio, ruido. Y ahora puedo estar en puro silencio y encontrándome a mí misma. Dicen, mi lucha es diario conmigo misma, no con nadie. Porque tengo 3 hijos, pues crecidos de una familia disfuncional, que necesito trabajar mucho, mucho conmigo misma para poder. Yo creo que no es tarde para poder darles un buen ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que antes los quería enderezar a ellos y creo que entendí que la primera que me tengo que enderezar soy yo para poderles dar un buen ejemplo. Y pues también les compartí a ellas que ahora se me hace más fácil pedir perdón cuando siento que tengo que pedirle perdón a alguien. Y perdonar cuando hay ofensas, que son ofensas insignificantes, pero uno se las toma muy a pecho de otras personas. No es fácil, pero creo que no es imposible. Y la humildad, yo pienso que es algo que muy bonito, que no es fácil obtenerla en uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero practicándola, yo lo que más le pido a Dios todas las noches es que antes de morirme, me deje saber qué es la paz, porque nunca le he sentido así una paz como la que siento que goza usted así. Yo quisiera sentirla algún día. Quisiera, si me dijeran, ¿quieres todo el dinero del mundo? ¿Quieres paz? Yo pienso que yo diría paz en mi corazón, porque el dinero no lo compra todo, mucho menos la paz. Y lo estoy intentando y estoy luchando cada día, cada día, cada día. Y yo siento que algún día lo voy a lograr.
Claro que sí.
Algún día.
¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál pregunta queda?
La pregunta que me aterraba era esa. Ya no me aterra. ¿Por qué no tengo pareja? Yo me quedé sola desde que tenía 25 años con mis 3 hijos. Y una pareja así que yo haya dicho, hijos, pues ya les traigo aquí otro señor que ya va a ser su papá, nunca lo hice. Nunca metí a otro hombre a mi casa y que les dijera, pues ahora este es su nuevo papá. No, ¿verdad? Nunca lo hice. Entonces, eso era lo que me molestaba que me preguntaran. Y ¿por qué no te buscas? Porque yo dije, en primer lugar, pues como que sentía como que me veían aquí una cinta de que yo necesitaba una pareja. Ahora mi respuesta es, no estoy buscando nada, pero si llega algo, pues me voy a dar la oportunidad, pero no estoy buscando nada, ¿verdad? Porque me decían que saliera a buscar y eso me molestaba, me ponía así como que me daba…
Gracias, Juana. Ahora, para el futuro, te recomiendo, no ahora, pero pensar para ahora, para el presente, qué pregunta sería, ¿ok? Pero para ti después. Claudia.
Sí, fue algo muy chistoso escuchar la historia, sobre todo cuando, ¿cuál era la pregunta? O sea, decía, está diciendo la respuesta con muchas palabras, pero nunca se nos decía cuál era la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que ahí me identifiqué bastante porque soy una persona que me gusta ayudar a las otras personas a darle respuestas a los problemas, pero no he corrido todos estos años a una pregunta. Es acerca de mis hijos. Mi hijo tiene 21 años, mi hija tiene 19. ¿Qué voy a hacer? Y lo he pensado, ¿qué voy a hacer cuando ellos se vayan de la casa? Y he corrido mucho esa pregunta. Uh-huh. Entonces ahorita me puse a pensar, eso me cayó. He pensado alguna vez en la pregunta, pero he preferido no dar la respuesta, no darme la respuesta, ni preguntarles a ellos.
Muy bien.
Entonces, creo que de hoy en adelante lo que voy a hacer es empezar a buscar la respuesta para dejar de correr.
Sí. Estupendo, te felicito, Claudia. ¿Efren? ¿Quieres? ¿O quieres al rato? Al rato, muy bien. Liam.
Fue muy interesante la plática. Tania me contó, a ver si lo puedo explicar bien, porque ahorita está Tania buscando cómo mejorar su vida, cómo se dice, sanar,
uh-huh.
Recover, de un matrimonio muy difícil, con violencia, y está tratando de reparar su vida,
uh-huh.
y sobresalir, pues. Y eso, para mí, yo estoy todavía luchando con la pregunta, no es muy bien formado para mí, mi pregunta.
Uh-huh.
Se trata de, bueno, es que ahorita siento que estoy marcando el tiempo, no estoy bien conectado con lo que hago diariamente en el trabajo. Estoy pensando en qué es lo que sigue para algo muy diferente, con más conexión.
Muy bien, eso es estupendo. Te acercaste a la pregunta, ¿no? Y yo creo que ya simplemente hacer ese ejercicio de acercarte, ya inclinaste la mente hacia esa pregunta y va a surgir. O sea, bien hecho, gracias.
El problema para mí es que no persigo la cuestión, o sea, no quedo con la cuestión y no lo pienso bien. Lo pienso un rato y lo dejo.
Uh-huh.
Hacer otras cosas.
Uh-huh.
Lo ignoro.
Bueno, hay como dos aspectos, ¿no? Hay el que hay que respetar, que toda pregunta tiene su propio ritmo de maduración y hay que respetarlo. Esa es una parte. Y otra parte es el evadir, que es lo que trata esta historia, ¿eh? El que constantemente estamos tratando de evadir. Entonces, ahí tiene que entrar la sabiduría y diferenciar, ¿hay evasión o simplemente necesito paciencia para esperar a que la pregunta cuaje y la respuesta surgirá en cierto momento? Gracias.
Yo tengo tendencia a obsesionar con las cosas y tengo miedo. No quiero hacerlo.
Claro.
No quiero hacer, o sea, andar así.
Claro.
Por eso lo pienso un rato y no mejor.
Ok, entonces, perfecto, ¿no? Ahí estás usando discernimiento, ¿no? O sea, ahí nos acercamos un poco y luego lo soltamos y vamos a otra cosa. Y lo lindo de hacerlo de esa manera es que eventualmente, y sobre todo con esta práctica, es como si estuviésemos creando el espacio para que la respuesta surja por sí sola. Así que eso es lo que te deseo. A ti, Leo. Patricia. Y les recomiendo, saben, hablen, como ya son las 9, para no entretenerlos mucho, describan sobre su propia experiencia nada más y dejamos que la otra persona describa de su experiencia.
Bueno, me costó mucho hablar porque hubo muchos minutos de silencio. Yo creo que la lucha mía es interna, ¿verdad? ¿Cómo vivir en el presente, no tanto en el pasado? ¿Cómo mejorar como persona? Así que mi lucha es, todavía no sé cuál es la pregunta, por eso me costó tanto hablar, porque se me vienen muchas cosas a la mente, pero creo que la lucha mía es interna. You know, cómo mejorar como persona, que parezco que mejoro en un aspecto, después se viene otra cosa, y como que estoy llenando huecos. Así que estoy siempre así. Así que esa es mi lucha, yo creo, y no sé cuál es la pregunta todavía o si estoy lista para...
Okay.
Pero es algo que voy a pensarlo. Y,
muy bien.
Gracias,
Patricia.
Tania.
Pues yo creo que mi pregunta o la cosa que evado, ¿cómo se dice? Que sí, se dice evadir.
Evadir, evadir, sí.
Que sería que si alguien me pregunta ahorita que si soy feliz, yo podría decir que sí, pero pensando la pregunta más a fondo, mi miedo es al si puedo lograr tener momentos felices por mí misma o dependo de algo.
Muy, muy buena observación, Tania.
Eso sería.
Bravo.
Él me da miedo a cómo saber si soy codependiente a algo, si no puedo estar yo sola. Yo creo que ese sería. Y de ahí vienen, obviamente, más preguntas hacia mi futuro, hacia qué quiero, si un día me quiero casar o no. A eso de hacer familia, ya tuve una y no funcionó. Bueno, y quise hacer mi familia, tengo mi hija, pero soy divorciada. Entonces, como que esa es mi pregunta, el encontrarme a mí misma primero para
eso es.
Poder
Bravo.
Hacer una familia en el futuro. Entonces, ahí es donde elevado, donde me preguntan, ¿no te piensas casar un día? Digo, sí, pero por adentro digo no. Entonces es...
Y esto de este ejercicio de acercarse a las preguntas es... El tener el valor de ser honestos con nosotros mismos. Sí. Y no doblegarnos a lo que la sociedad quiere o lo que es aceptable o lo que es lo que todo mundo hace, sino verdaderamente formar tu vida como es tu propia realidad y deseo. Y una de las preguntas creo más difíciles para nosotras las mujeres es la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Porque nos han educado desde chiquititas como mujeres a complacer, Entonces, crecemos viendo cómo mamá toma decisiones basadas en lo que quiere el papá, en lo que quieren los hijos, en lo que quieren los tíos, y esto lo vamos internalizando. Entonces, esto es un reto para muchas de nosotras, de tener el valor de preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero? Sí, claro que tenemos responsabilidades con hijos, con familia, con, ¿no? Pero volver y volver a esa pregunta. Tienes la vida por delante. Y dijiste algo muy, muy lindo, Tania, que fue, en esta práctica aprendemos que hay dos tipos de felicidad. La mundana, la que se dan por las cuestiones exteriores, ¿no? Que si me dan el trabajo, que si me puedo comprar el coche, que si tengo salud, etcétera, todo lo que es exterior. Y luego hay otro tipo de felicidad que es maravillosa, que no tiene nada que ver con el aspecto exterior, sino es algo interno. Y eso es lo que se da en nuestra vida espiritual. ¿No? Y eso es un tipo de felicidad que te nutre de una manera. Es difícil describir, pero te llena tanto y te sientes tan rica por dentro que bueno, si se aparece una pareja, bien, y si no se aparece, estoy muy bien. ¿No? Yo tenía una amiga ya mayor que me decía, ay, ¿sabes qué? Me encanta a mí mi propia compañía. Y es muy lindo llegar a ese estado, ¿no? De estar bien, contenta contigo misma. Gracias, Tania. ¿O quieres agregar algo? No. Okay. Entonces vamos a ver. Nos falta Efrén y luego William.
Mi pregunta, para simplemente explicar, era igualita a la que ella explicó. Es la misma pregunta. Yo, mi familia ha estado creciendo, es pequeña y joven, pero hemos estado creciendo. Y entre más yo crezco, yo he empezado a preguntar preguntas de mí mismo. Y una de esas ellas es si de veras soy feliz con mí mismo. Si me preguntaría una vez, puedo decir que sí, pero la segunda vez puedo decir que no estoy seguro o no sé. Y hay cosas que no, que sí me hacen feliz, hay cosas que no, pero es la misma pregunta que pregunté. Y la experiencia conmigo era relajante porque sentí que podía abrirme tanto así con alguien.
Qué bonito.
Con la manera de estaba respirando.
Bravo por observar eso.
Y escuchando. Y aunque no hubo mucha comunicación con respuesta o análisis, tomé el mismo silencio que él tomó. Y me acordé de, porque empezaron a correr cosas en mi mente mientras preguntaba la pregunta. Cuando terminé de preguntar la pregunta, tomé ese tiempo para yo mismo relajarme y ponerme en el presente. Y de ahí, porque empezaron a correr las cosas, los pensamientos. Y mientras él tomó su tiempo de relajarse, yo también me acordé de tomar mi tiempo para respirar y entre el silencio me sentí relajado, aunque no
hubo
comunicación.
Bello. ¿Fue una experiencia entonces un poco nueva?
Sí. No sabía qué esperar. Es la primera vez que ¿verdad? Pero era buena la experiencia.
Maravilloso, Efrén. Sí. Tantas gracias.
Bueno, la verdad estoy pasando en una fase de mi vida que me siento tan tranquilo que la pregunta no hizo ningún eco en mi mente. Me llamó a la casualidad la pregunta que él tenía, porque si eso me lo hubieran preguntado hace 3 meses, yo hubiera probablemente sacado la misma pregunta, pero pero ahora si me preguntan si soy feliz, yo digo que sí soy feliz, porque me siento feliz y no por ninguna razón, porque nada ha cambiado en mi vida, pero mi actitud cambió después de la experiencia que tuve en el retiro. Así que por más de que busqué, mi mente simplemente estaba tranquila.
Bello, William, para los que no han tenido la experiencia de un retiro, ¿qué es lo que sucede en el retiro que te permite cambiar tanto esta visión sobre lo que es la felicidad y la relación contigo mismo? ¿Qué sucedió?
¿Me preguntas?
Sí, te pregunto. Yo sé que no es fácil.
Simplemente conecté con algo interno, algo adentro, que me hizo sentir esa felicidad. Y me hizo sentir esa conexión con la vida, con las cosas. Y desde ese momento aún sigue, ¿no? Pues más suave, más tranquilo, pero... Y eso a mi regreso me cambió la visión de las cosas. Simplemente así algo no me guste y algo sea desagradable, simplemente lo observo y me digo, pero ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué? Voy a perder mi felicidad interna. Es más valiosa que querer dar mi razón, y que me den la razón. Sí. Entonces no me preocupo más porque me den la razón, así la tenga. ¿Sí? Simplemente disfruto de lo que yo sé, de mi presencia, de las circunstancias, y bueno, de las cosas y de lo que pasa. Así, así no sea agradable aparentemente, pero lo disfruto. Y a veces cambia, ¿no? Puedo pensar a sentir que es como desagradable, pero después no me afecta. ¿Sí?
Maravilloso. Bueno, con eso está estupendo terminar y no recordarnos que siempre tenemos acceso a ese otro tipo de felicidad no mundana. Nada más hay que aprender a encontrarla la primera vez, porque si nunca la hemos encontrado, es imposible decir voy a encontrarla ahorita. Ayuda mucho, claro, tener la situación de un retiro en donde se te facilita estar practicando y estableciendo esta intimidad contigo mismo. Así que tal vez todos los que están aquí nos vemos en junio para el retiro el año entrante. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy linda semana y los veo el martes entrante. Buenas noches.
Cerquita de aquí, es como a una hora de aquí.
¿Por cuántos días es esto?
Es de 5 días.
¿5 días? Toda la semana, de lunes a
jueves. Normalmente es de martes a domingo, pero este año entrante va a ser, creo que de viernes a martes. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes o miércoles. Por ahí, así, más o menos.
¿Junio?
Junio. Sí, junio. Ya las fechas específicas están en nuestro sitio. Y bueno, es una oportunidad linda porque es el tener un retiro en español en este país es bastante extraordinario. Se da un depósito, nada más para asegurar que vas a tomar en serio, que estás asegurándote ese lugar. Y cuando apareces en el retiro, ese depósito se te regresa. Y luego, al final del retiro, si tú puedes y quieres, haces una donación, y si no puedes, si no quieres, no hay problema. Nadie te pone ninguna presión. Sí, claro.
Yo fui este año y en lo personal, ¿no? Es cierto que si uno quiere puede dar donación, pero cuando uno termina la donación, termina el retiro, no hay, en mi caso no había cantidad de dinero que pudiera pagar lo que yo quería. Entonces, como que te venía, si no, por ejemplo, yo venía un poquito triste y casi le digo allá, tú te puedes dar dinero. porque no es lo económico, no se puede pagar. Pero si no vas preparado para eso, te lo puedes beneficiar. Bueno, no todos somos iguales, pero es bonito como ir preparado porque es maravilloso.
Es un sistema único, sí. el dar con ese gozo de no porque es porque toda nuestra sociedad dice esto cuesta X, pero simplemente decir, bueno, esto a mí me llenó mucho, ¿qué es lo que yo puedo dar con gozo? No, y tal vez para alguien son $5, no importa. Con eso, si tú estás dándolo de todo corazón, ya se hizo esta obra completa de la generosidad. Es algo muy lindo. Yo la primera vez que recibí dinero de esta manera, a través de la enseñanza, casi lloré. Yo dije, este dinero es otra cosa. O sea, como que no sentía que lo quería gastar así de cualquier manera, o sea, lo uso para la comida, porque siento que es algo como muy simbólico.
¿Y hay que llevar nuestra comida o algo?
No. Se te dan 3 comidas riquísimas. Y tienes tu propio cuarto, y es un lugar lindo.
Yo he asistido a retiros espirituales. Muy bonito también. No cobran nada, ¿verdad? Se llaman todo. Es muy diferente.
Es muy lindo.
Y donde dicen, donde no se lucra, es lo más maravilloso. Es que cuando termina, la gente pasa un sombrero y dice, no, pues ellos están viendo a un psicólogo y me cobraba $300 cada sesión. Y de hecho, está bien ahí. Y quedan bien agradecidos porque se van vacíos de todo lo que te hayan cargado.
Es muy lindo. Sí. Bueno, queridos, fue un gusto verlos de nuevo. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense.